Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este lunes 18 de junio de 2012. Todos en Montevideo, pese a la tentación del sándwich y del fin de semana largo, todos acá presentes.
Sí, todos en Montevideo.
Hay que destacarlo especialmente.
Qué tertulia trabajadora esta, qué panel trabajador.
Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, además como padre de Liceal que va a jurar la bandera mañana, así que
nos tenemos que quedar.
Tenemos que quedar por aquí. Así que no te podés ir aunque quiera.
Leonardo Costa, ¿qué tal?
Todo bien, yo promesa tengo yo.
Promesa, tengo una promesa, te falta un año todavía.
Estoy facturando.
Y dejo para el final a Juan Ángel Urruzola, quien saludamos, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Y en nombre de quien saludo a todos los hinchas de Nacional en nuestra audiencia. Sí. Y a todos los tertulianos, bolsos que tenemos. En esta mesa hay uno solo, pero bueno, a él le tocan las felicitaciones del caso.
Y encima es el menos fanático de todos, para suerte nuestra.
Un poco fanático, pero me alegró el rol de Recoba, ¿viste? Esas cosas. Que después de un tipo que fue tan criticado y ahora pasó a ser ídolo.
Son a mí vos sabés que contra fue lo que más allá que perdió Defensor, obviamente, que eso me molesta que haya sido Recoba, un tipo que
no. Ah, sí, porque si hubiera sido porque otro no, te encantaría.
No, no me gusta la actitud de Recoba frente a la vida, digo, pero va mucho más allá. Me parece un tipo que tenía talento para ser el mejor del mundo y por falta de compromiso con el trabajo. Fue jugador de medio pelo toda su vida.
No sé si, pero fíjate las cosas, o sea, triunfa en su país y esas cosas, viste, muchos que han triunfado afuera hubieran querido también. Y él lo logra y no es poca cosa, viste, de volver, cuando muchos piensan que los jugadores vuelven y que se acabó. Y él mostró que no, y yo que sé, en este momento es el
ídolo. No, pero no cabe duda que tiene un gran talento, pero siempre me molestó, y ahí ya como uruguayo, que nunca aprovechara ese gran talento que tenía para ser mejor.
Y ahora te quedó atragantado.
Y encima nos mete el gol. Es la única jugada que tuvieron.
Vamos a la agenda política. Vamos al tema que nos ha ocupado en los minutos anteriores, en la entrevista central, pero también sobre las 7:45, en la primera llamada del día. Hoy tendrá lugar la primera reunión del nuevo directorio de Pluna Sociedad Anónima, integrado completamente por representantes del Estado. El director de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Apesteguía, uno de los nuevos miembros de este directorio, adelantó, hablando con La República, que el objetivo principal en este periodo que se abre es mantener la empresa volando. Reconoció que en estos días no se destinará tiempo a revisar datos internos, sino que lo más importante es la operativa en sí de la propia empresa. En tanto, el nuevo gerente general, Sebastián Hirsch, que sustituye a Matías Campiani, envió este fin de semana una carta a los funcionarios de la aerolínea donde se refiere a la situación que atraviesa la compañía. Dice que el panorama crítico que ha venido viviendo toda la industria en la región es uno de los factores al que se sumó una crisis de confianza que afectó a Pluna Sociedad Anónima como consecuencia de la incertidumbre y la enorme mediatización que ha tenido el tema. Los escucho, señores. ¿Qué impresión tienen a esta altura, después de todo lo que han leído y escuchado? ¿Quién empieza?
No sé quién empiezo. Darío. Escuché con mucha atención la entrevista, obviamente, que donde salieron bastantes puntas que tuviste con el ministro Pintado. Yo creo que a esta altura, y una de las preguntas que le planteaste es la que yo personalmente me hago y que creo que muchos uruguayos se hacen, es ¿qué sentido tiene para Uruguay seguir participando de este cáncer que parece terminal que ha sido Pluna hasta ahora? Es decir, ¿tiene sentido que el Estado, tiene sentido para Uruguay tener una aerolínea de bandera? ¿Para qué nos sirve? O sea, el ministro planteaba algo que es entendible, que tiene que ver con, bueno, la necesidad que tiene Uruguay de tener conectividad con determinados países, con determinadas ciudades, y creo que eso incluso está vinculado hasta con el proyecto mismo del aeropuerto que se construyó, que busca que Uruguay sea un centro de conexión. Pero ¿eso lo tiene que hacer una aerolínea bandera o podemos o hay otras alternativas privadas? Digo, ¿no tendrá que el Estado que asegurarse que haya suficientes actores privados que participen y que cumplan esa función? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque de todas maneras incluso
recordaba el ministro que hay una ley vigente, ¿no?, que establece un mínimo de 20% de participación en una sociedad anónima, ¿no?
La gran pregunta que yo me hago es eso. Creo que nos tenemos que preguntar todos si realmente vale la pena seguir, Leonardo, adelante con esto.
A ver, yo, primera aclaración, a mí algunas generales de la ley siempre me comprenden, así que es bueno aclararla, decir...
¿Cuáles son
en este caso? Que nosotros, en mi escritorio, trabajamos como abogados laborales y de algunos temas de pluralidad, o sea que no participé de las negociaciones de accionistas, pero me parece de estilo en la audiencia decirlo, ¿no? Yo creo que acá el paradigma principal que la discusión es si es razonable que el Estado participe como socio en empresas privadas. Esa es la primera pregunta que yo me hago y me la vengo haciendo desde tiempos anteriores, cuando ya era Baric, Pluna, etcétera, y cuando originalmente surgió todo este tema. Y digo esto porque hay intereses que son contrapuestos muchas veces y que tienen que ver con las razones políticas de tanto gobierno y oposición en opinar sobre temas que son muy válidos en un gobierno, de decir, bueno, ¿qué se hace con los dineros públicos? Y por otro lado, las estrategias empresariales. Yo creo que eso para mí es la primer reflexión. Yo creo que no son buenas ideas. Ya se había discutido hace unos años en el gobierno de Valle si se vendía o no se vendía. Perdón, se había discutido, la Calle creo que lo había planteado, si se debía vender ese 25% o no. Y yo creo que en términos generales, me parece que las actividades tienen que ser públicas o privadas. Las mezclas estas no son buenas. Esa es la primera reflexión. La segunda es lo que decía Darío, si es necesario o no tener una bandera. Yo estoy convencido que sí, porque creo que, como decía el ministro, la estrategia, o digamos, la cuenta global hay que hacerla también. Uh-huh. Paraguay es un ejemplo de país sin línea aérea y tiene serios problemas de conectividad. Entonces me parece que Uruguay, si uno hace la cuenta global del turismo, lo debiera hacer. Y la tercera es, en cuanto al acuerdo en sí mismo, si fue o no es el mejor acuerdo. Yo me hace acordar, y ayer charlando un poco con alguien de la producción acá en Perspectiva, me hace acordar a cuando en el año 2002 la condición para que los bancos aportaran dinero era una cláusula de indemnidad. Que fue muy discutida.
Estás hablando del caso del
Banco Comercial, ¿no? Que fue muy discutida y dio lugar a muchas críticas políticas de todos los sectores.
Había que capitalizar
el banco y como condición...
El presidente Jorge Valle les exigía a los propietarios,
exacto,
que pusieran...
Y la condición de los bancos internacionales fue una cláusula de indemnidad diferente a esta. Yo estuve analizando la una y otra. Esta tiene una cosa que es interesante, que es... y creo que el ministro recién se refería, es más allá de las indemnidades civiles, no queda fuera de la indemnidad las consecuencias civiles de una denuncia penal con sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto para los que no son abogados? Es, si mañana encuentran que hubo una estafa, por decir una cosa, y hago una denuncia penal y queda una sentencia ejecutoriada, el Código Penal le da la posibilidad de resarcirse por las consecuencias civiles de ese delito. Y eso queda fuera de la indemnidad. Después es una cláusula muy generosa, ¿no?
Seguimos, Graciano.
Yo comparto un poco lo que decía Darío. O sea, uno se hace siempre esa pregunta si tenemos que estar. Por otro lado, también, yo noto eso. Somos un pequeño país y el ejemplo que puso el ministro de Paraguay. También yo creo que casi todos los que viajan nos hemos dado cuenta que en los últimos 15, 20 años Montevideo ha ido quedando fuera de los circuitos. Hay cada vez menos líneas que vienen directamente, uh-huh, a Montevideo, ¿no? Entonces, muchas veces los aviones los tomás de acá y tenés que ir o a San Pablo o a Buenos Aires.
Pero siempre fue así.
No siempre fue así. O sea, nosotros recibíamos mucho más vuelos directos, o sea, de Iberia, de Air France,
Sasca,
de Alitalia.
Pero hace tiempo que ya no, ¿eh?
Es un proceso, yo digo, desde 15, 20 años. Entonces,
antes hasta Pluna viajaba a Europa.
Soy. Por eso, entonces hemos ido retrotrayendo. Eso hace que cuando querés reservar para viajar y demás, cada vez es más complicado, ¿no? Entonces creo que a ese nivel el Estado, el país tiene que defender un espacio para existir.
Es paradójico lo que está pasando con la conectividad del Uruguay, ¿no? En una época de auge de nuestro país, donde la economía ha
crecido. Pero los números mandan
como
esto,
ha crecido,
¿no?
Claro, pero digo, es que Uruguay está mejor que en otros momentos. Y
los uruguayos viajan más que
se
nunca.
Vuela mucho
se
más.
Se vuela mucho y sin embargo las conexiones disponibles son menos.
Es que las compañías, en realidad, el negocio aeronáutico está en crisis digamos, empezó la crisis cuando el primer shock petrolero, y desde ahí ha venido enganchando crisis sobre crisis.
Lo pero más, todo el negocio aeronáutico, ¿no?
Todo el negocio, lo más grande fueron quedando por el camino, uh-huh. Eso es así. De todas maneras, creo que uno como ciudadano simplemente se hace la pregunta si nosotros, pequeño país, deberíamos seguir financiando esto que nos cuesta tanto y que no hemos venido dando, no se ha dado demasiado pie con bola, porque es verdad eso de que, bueno, cuando llegó esta gente se dijo que eran una maravilla, no sé qué, y siempre ese discurso.
No todos dijeron eso, ¿no?
Bueno,
el presidente
no sé,
Mujica,
no,
por ejemplo, no decía eso.
Yo creo que no, bueno, no sé, yo creo que no todos, pero no importa, a veces cuando unos están en la oposición dicen una cosa y
no, después... No, pero Mujica
cuando,
estaba en el gobierno.
Mujica no, sí, es verdad, él tenía cierto escepticismo. Pero bueno, yo no quiero cobrarle cuentas a unos y a otros. Lo que digo es que esa cosa de los inversores que llegan y son maravillosos cuando llegan y después cuando se van... que les tengamos además que pagar indemnidades de porque quedan desocupados o que son licenciados, me parece que esa es la frutilla de la torta que le cuesta digerir al ciudadano de a pie y que le va a seguir costando, porque tantas veces yo critico a los bancos fundidos con banqueros millonarios, y acá tenemos el señor que dirigió Pluna estos años y que no fue capaz de sacarlo y que tuvo aparentemente todo en sus manos para hacerlo. Además, el Estado le tiene que pagar una especie de seguro de paro. Es difícil de digerir.
Despido, directamente despido.
Sí, sí, despido. Pero se debería ir para su casa y además que le figure en el currículum que no fue capaz de hacer lo que dijo que iba a hacer.
Sí, gracias, ¿no? Hay un elemento que me parece que en la línea que ustedes estaban argumentando hay que ponerlo arriba de la mesa, y es que aquella época mundial de las grandes compañías aéreas de bandera, llamémosle así, ese mundo ha terminado. Ese mundo ha terminado. ¿Y por qué ha terminado? Entre otras cosas ha terminado porque, se ha ido a una política, como se le llama, de cielos abiertos. Es decir, el mercado aeronáutico mundial era un mercado muy regulado, justamente a raíz de cupos que tenían que ver con líneas de bandera, etcétera. Y en la medida en que eso se ha desregulado y han surgido esas compañías de costo bajo, de low cost, compañías que uno, en fin, se fue acostumbrando a su nombre, pero que le cuesta todavía integrar al mundo de las grandes marcas. Bueno, eso ha impactado tremendamente. Eso incluso ha aparejado una baja en el precio de los boletos, líneas que, bueno, viajan con el mínimo, no dan casi servicio a bordo o cobran el servicio, etcétera. Bueno, en ese mundo realmente...
Te cobran equipaje.
Bueno, en ese mundo realmente que pretender mantener...
Pluna fue vanguardia en eso, empezar a cobrar
equipaje. Bueno, pero digo, por eso digo, en ese mundo de regulación, de cielos abiertos, seguir con el argumento de la línea de bandera, me parece que es un argumento que no es de recibo. Pero eso es en cuanto al tema general. En cuanto al tema particular, me parece que hay que detenerse también en este negocio concreto. Y yo citaba, había hecho esa pequeña interrupción en el comentario de Juan Ángel, porque me parece que hay que rescatar, y yo lo rescato, yo me complazco en rescatar el olfato que tuvo el entonces senador Mujica cuando se planteó este negocio, impulsado fuertemente por el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, el ministro de Transporte.
Era ministro de Ganadería ahí, ¿no?
Creo que en esa fase de transición al Senado. Un negocio impulsado, repito, con mucho entusiasmo por
cuando salió del Consejo de Ministros y nadie protestó.
Bueno, pero él dijo que no le... Incluso hizo referencia al... Habló del tambero, algo así.
Tengo la frase textual acá.
Habló de un tambero.
No me gusta Campián. Por olfato, de un día para el otro, arrancó de las vacas para los aviones.
Claro, y porque lo de las vacas era porque había agarrado la operativa de Parmalat en Uruguay. O sea,
y como ministro de Ganadería lo conocería.
Exactamente. Entonces, hay que reconocer ese olfato del hoy presidente Mujica, entonces senador Mujica, que tuvo esa visión, como en tantos temas. Yo siempre lo he reconocido acá en la radio, cada vez que nos referimos al pensamiento de Mujica, yo creo que acierta muchas cosas. En esta también acertó. Y el otro nombre que hay que recordar es el del senador Carlos Moreira, que desde el primer día prácticamente vio que esto no cerraba por ningún lado, y yo creo que el ministro Rossi hasta llegó a ironizar, me acuerdo una vez que fue al Parlamento, llegó a ironizar en una especie de dúo Moreira-Rossi, porque se lo tomaba para... Era un hombre de buen humor, el ministro Rossi, realmente tenía mucho sentido del humor. Y dice, bueno, acá está el dúo Moreira-Rossi, en fin, nuevamente acá en el Senado, en fin, y bromeaba con eso. Y bueno, y la verdad que el senador Moreira terminó teniendo la razón, y a raíz de la última intervención se hizo esta denuncia penal, que según explica Leonardo, si hay una derivación penal final de este juicio, o sea, si el fiscal antimafia, el juez del crimen organizado, encuentran que hay algún delito que se cometió allí, entonces habría la posibilidad de un resarcimiento civil.
Con sentencia ejecutoria.
Con sentencia ejecutoria. Habría una, o sea, el día del golero, en pocas palabras.
6.000 metros de carrera.
Ahí está, muy bien. Pero digo, esa mínima posibilidad queda abierta, pero... En lo demás hay una especie de, ¿cómo le diríamos?, de ley de caducidad.
Indemnidad es el término del cual nos hemos enterado este fin de semana.
Claro.
No sé cuántos lo manejaban, ¿no?
Es muy común en los
indemnidad,
negocios.
Indemnidad.
Lo que pasa es que esto viene en inglés, indemnity letter, indemnity claro, clause. Etc.
Claro, pero digo, suena como un fuero especial para quien hizo negocios poco claros y que dejan muchos resquicios.
Sí, bueno, pero viste que el ministro enfatizaba que para él... Más importante que ese compromiso de indemnidad que asume el Estado es la contraparte, el compromiso de indemnidad que asumen los privados, que asume el Lidgate en particular en cuanto a no realizarle reclamos en lo civil al Estado.
Encima eso.
Porque era efectivamente una posibilidad.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, es importante esto, también, yo creo que hay dos cosas. Me parece una cosa ingeniosa, lo del fideicomiso me parece ingenioso, de decir que en vez de que el Estado dice me quedo con las acciones y existe una especie de desapoderamiento de las acciones, lo que podría ser una especie de, si uno fuera, si se hubiera hecho de otra manera, como si estuviera... quitando por la fuerza las acciones, se pone en un fideicomiso a los efectos de sea la venta. También me parece que la señal es que el Estado no se quiere quedar con esto, por lo que decía incluso recién el ministro. Me parece ingenioso y la figura del fideicomiso le calza al punto. Las cláusulas de indemnidad son comunes en todos los negocios de este tipo. ¿Y por qué son comunes? Porque si después vienen juicios cruzados y yo lo que quiero rescatar es el activo, ¿qué capacidad voy a tener para rescatar el activo si tengo juicio cruzado por todos lados? ¿Qué abogado le va a decir, usted no tiene contingencia de llave acá? Más allá de que uno decía recién Graciano, y todavía no hacer juicio. Y sí, porque siempre hay posibilidades para hacer juicio. Y después, si tienen o no razón, el tiempo lo dirá. El problema es que cada juicio implica una contingencia que tiene que estar en los balances. Entonces, no es fácil también. Yo no digo que es lo único que hay que hacer, pero me parece que hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Emiliano, quiero agregar un elemento que tú se lo preguntaste al ministro Pintado en el último tramo de la entrevista, y yo creo que hace a la transparencia total de este epílogo que deja muchas dudas, y tiene que ver con la posición de la compañía Jazz anunciada en Canadá el día 15 de junio. O sea, mientras aquí en Uruguay se anunciaba que se abría un compás de espera de 30 días para que la compañía Jazz... diera una palabra final respecto a la posibilidad de asumir el control total, ese 15 de junio en Montreal, una vocera del grupo, digamos, que cobija a la compañía Jazz, decía que no iba a poner ni un peso más en Pluna. Entonces, me parece que ese tipo de cosas, si un ministro de Estado hace un anuncio de ese tipo, y al mismo tiempo, en Canadá, la empresa está diciendo que no va a poner un peso más. Me parece que eso hay que aclararlo. Bueno, eso hay que aclararlo. Tú se lo preguntaste y el ministro dijo, bueno, puede ser una estrategia de la compañía. Bueno, macanudo, digo, pero es una palabra oficial. Además, la producción de perspectiva llamó por teléfono y rectificaron.
Agregamos una consulta esta misma mañana.
Bueno, entonces, digo, eso me parece que es un tema muy delicado. Porque al
final, confirmaron que no están...
Digo, pero al final, digo, nos están diciendo...
O sea, Canadá.
Sí, exactamente.
Bueno, pues entonces, pero digo, no. Ninguna estrategia de negocio puede implicar engañar a la gente. O sea, o ya se engañó el Uruguay, o las autoridades tomaron, un comentario. No.
Lo que puede ocurrir es que ya se esté buscando entrar en las mejores condiciones.
Yo no voy a decir el primer día que estoy...
Pero no se puede decir.
La regla del comerciante es mostrar poco interés antes de comprar.
Todo lo que quiera. Pero si es así, entonces no se puede decir simultáneamente que se abre un compás de espera cuando la compañía está diciendo que no va a entrar. Bueno, ese tipo de detalles me parece que hay que aclarar.
Lo que también hay que reconocer es que es muy difícil hacer negociaciones de esta envergadura en la arena pública y con todo el...
Eso es lo que yo decía al principio.
Eso me parece del orden de lo imposible.
Bueno,
eso
remite, lo dijo.
Eso remite a la inquietud que planteaba Leonardo más temprano.
Claro.
Una empresa en la que el Estado tenga participación, de algún modo deriva en esto. Siempre va a terminar existiendo este tipo de escándalos y este tipo de polémica política, que para una empresa tampoco es algo.
No, es decir, polémica política es control
de acuerdo.
Público sobre intereses que son personales. Digo, el periodismo tiene esa función y para eso están los medios y eso va a seguir pasando y está bien que pase. Entonces,
lo que pasa es que el control debería darse después que las cosas están hechas, el control paso a paso. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que tú decías recién, que te cuestionás la validez de empresas mixtas, de esas características, donde en general y la historia dice que terminamos siempre el Estado, los ciudadanos poniendo dinero.
Esto tiene que ver con...
Perdón. Miren qué interesante este dardo que tira uno de nuestros oyentes, Daniel, a propósito de uno de los puntos que discutíamos, ¿no? El hecho de que Matías Campiani deja la gerencia general, pero es despedido y va a cobrar un despido. Resulta chocante en principio, pero dice Daniel, ¿cuál es el problema? ¿Solo hay que pagar despidos a ineficaces que estén agremiados? Y está buena la consulta, ¿no? Porque cuántas veces en los acuerdos con un sindicato de funcionarios públicos, ¿no?, ¿verdad?, se terminan incorporando este tipo de cláusulas que abarcan a una cantidad de empleados que probablemente no fueron eficientes y sin embargo se van con tanto dinero en la mano, ¿no?
Hay una diferencia en el sentido que este señor seguramente embolsó millones y estos otros ganan seguramente 12.000 pesos por mes.
Yo una cosa más que decía decir, y el tema este de Pluna viene también a tratarse en temas de que está en vigencia o que se está discutiendo las asociaciones público-privadas. Yo pienso que si ese es el modelo, o sea...
No, pero este no es el caso.
No, ¿verdad? No, bueno, esto era una asociación público-privada.
No, pero no en el contexto de la ley.
No. Yo estoy tratando de decir, bueno, ¿qué futuro tienen estas relaciones matrimoniales entre el público y el privado? Si es que legítimamente la oposición cuestiona y si es que legítimamente las cosas se hacen públicas, cuando en el medio hay negocios. Es muy difícil hacer negocios cuando está en el tiroteo público. Ahora, ¿es legítimo? Sí, es legítimo. ¿Por qué? Porque hay dinero del Estado. Yo eso no lo puedo cuestionar. Lo que pasa es que realmente me parece que es para pensarlo de si yo privado me asociaría con el Estado en esas condiciones.
Precisamente me pregunto ahora, más allá de todo este lío...
Es una cosa más. Sí. Y una cosa que me parece destacar es que el acuerdo se firmó el día viernes y estaba colgado en la página web, si mal no recuerdo, el día sábado. Eso también me parece que es de destacar porque estas negociaciones... que son complejas y no son transparentes, son doblemente complejas. Entonces, yo destaco eso.
En espectador.com ustedes van a poder encontrar todos los documentos, el memorándum de entendimiento, el comunicado que dio a conocer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la carta de Matías Campiani en su despedida con los funcionarios de Pluna Sociedad Anónima, todo eso está para que ustedes lo lean.
Que es importante esa transparencia. No, yo lo que me pregunto es, bueno, ahora Pluna Empresa, ¿qué estrategia va a tener mientras esto se resuelve? Es decir, no cabe duda que más allá de todo esto, todo esto que ha ocurrido, como empresa Pluna ha mejorado su cantidad de pasajeros, ha llegado un millón y medio de pasajeros anuales, más aviones, facturación que ha crecido, etcétera. Es decir que los uruguayos estaban confiando más en Pluna, estaban viajando más en Pluna. ¿Cómo se hace para que esto además no repercuta negativamente en esa confianza que es esencial para una aerolínea? Porque el día de mañana yo tengo que viajar, de hecho, y me voy a subir un Pluna y, bueno, ¿qué va a pasar para el que compre los pasajes, no? Creo que es importante alguna estrategia de marketing o de pensar de cómo se va a presentar Pluna ante los usuarios.
En los hechos, casi todos los que vamos a viajar en los próximos meses tenemos un trayecto por Pluna, porque lo que yo decía, tomás el avión de la compañía que te va a llevar al destino final, o en San Pablo, o en Porto Alegre, o en Río, o en Buenos Aires, y de aquí hasta ahí es un Pluna en el 95%.
¿Qué es eso lo que tiene pensado Uruguay? ¿Cuál es esa estrategia, no?
A propósito de eso, dos apuntes a propósito del futuro. El primero tiene que ver con la decisión final que se tome. Me da la impresión de que en un tema que ha impactado tanto a la opinión pública y también que ha salpicado algunas dudas sobre el sistema político, me parece que lo más sano sería que una decisión política se tome en consulta, en conjunto con todo el arco político democrático del país. Es decir, que realmente se tome una decisión de Estado. Y en cuanto al tema más concreto del futuro en sí de Pluna, hay que tener en cuenta un aspecto, y es que se mencionaba en la entrevista con el ministro Pintado la posibilidad de que la empresa Buquebus, que tiene ahora también una línea aérea, y que además tiene el monopolio, prácticamente, no el monopolio, pero la porción dominante del mercado de vía fluvial entre Buenos Aires y Montevideo, si finalmente se avanza en la transferencia o en la venta o en el control de Pluna por parte de Buquebus, se estaría en un monopolio absoluto en el transporte entre Montevideo y Buenos Aires por vía aérea y por vía fluvial. Eso va contra todas las reglas de la competencia, y me parece que también allí eso se tiene que mirar con mucho cuidado.
Hay que pensarlo bien.